Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bueno, bienvenidos, mi gente, una vez más al episodio número 4 de esta miniserie sobre los tipos de desiertos en los que podemos vivir. Ya hemos estado hablando, si estás viendo este capítulo y no has escuchado los anteriores, tienes que saber que hablamos de los desiertos de encuentro, los desiertos de examen, los desiertos de entrenamiento, que son parte de los 5 tipos de desiertos que, de alguna manera, Samuel, que está jugando aquí con nosotros, descubrió. Y ahora vamos a estar hablando de los desiertos de consecuencias y desiertos de peregrinaje.
Bien, en el otro tipo de desierto, estamos hablando del desierto de consecuencias, bueno, es el más común, ¿no?
El más lógico también.
Sí, el más lógico es el que la gente, nosotros pensamos que todo lo malo que nos pasa es porque somos malos, ¿no?
Exacto.
Moisés, el gran libertador, como decía, no entró a la tierra prometida. Uh-huh. Dios le dijo en Números 20, ustedes no llegarán a la tierra que les doy. Entonces, mira, ¿cuál es la peor cosa que Dios te puede hacer? Pregúntame. Dime.
Dime.
¿Cuál crees tú?
¿Cuál es la peor cosa?
No lo sé, tú sabes, yo sé, no sé. ¿Qué? Yo lo sé, tú lo sabes.
Tú lo sabes.
La audiencia lo sabe. ¿Qué es lo que Dios, lo más feo que Dios puede hacer por alguien?
¿Qué es lo más feo?
Tírate un meteorito, no sé.
Desaparecerlo de...
Desaparecerte de la tierra, enviarte...
De la tierra...
¿No?
De un momento,
o sea, lo peor que Dios puede hacerte es dejarte solo. Mira lo que dice Nehemías 9, léanlo completo, pero dice el verso 26, dice, dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Así que, condena, los entregaste en manos de sus enemigos. ¿Dios llamó a los enemigos? No. Dios simplemente los soltó, porque ya tú has bastante golpeado la mano de Dios. Y Dios lo que dice, bueno, tan solo quieres estar bueno, quédate solo, pues. Y ya, pues. Entonces nuestra desobediencia nos hace quedar expuestos. No es que Dios te envíe la maldad, no es que Dios te golpee, no es que Dios te haga daño. Bueno, puede ser a veces que Dios, el juicio de Dios sea doloroso. Uh-huh. Pero aún así, lo que Dios no hace, no es nada en contra de nosotros. Lo peor que Dios puede hacer es soltarnos. Dios nos suelta y ¿qué quedamos? En manos de nuestros enemigos. Por eso tenemos que tener cuidado con negarnos a abandonar la perversidad. Uh-huh. Hay mucha gente que se niega a eso. Nehemías 9 dice eso. Que Dios les dio un territorio grande y fértil y aún así se negaron a abandonar la perversidad. Es decir, Dios respondió a tu oración. Dios te dio lo que soñabas y estás en un lugar donde jamás imaginaste estar. Y aún así, sigues teniendo un corazón perverso. Entonces, ¿qué queda después de eso? Dice la Biblia también que las consecuencias que vivimos son lo que sembramos para los demás. Dice Salmo 7, los malvados cavan una fosa para atrapar a otros, pero luego caen en esa trampa. Es decir, lo que tú haces en maldad para otros, tú vas a caer en ello. Verso 16, los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Entonces, no hay nada astuto en hacer la perversidad, porque la vas a cosechar. Entonces después estás en tremendo desierto y no me digas, no, es que Dios me está entrenando, o es que Dios quiere hablar conmigo. No, ni siquiera es que Dios te esté haciendo algo malo. Sencillamente, tú caíste en la propia trampa que hiciste para otros.
O simplemente pensar que porque acudimos a Él, nos arrepentimos, podemos llegar a cuestionar, bueno, pero si yo le pedí perdón al Señor y yo me arrepentí, ¿por qué me está pasando esto?
Porque lo vas a... Mira, ahí está David. David, siendo un rey conforme al corazón de Dios, a pesar de eso, él pagó todos sus pecados. Y que Dios tuvo misericordia,
triste,
sí,
¿no?
Pero lo tuvo que pagar igual.
Uh-huh.
Bueno, pero es que la palabra dice, no lo leemos frecuentemente, que dice, nadie puede engañar a Dios.
Uh-huh.
Entonces decimos, ah, bueno, está bien, pero... vivimos como si eso no fuera verdad.
Uh-huh.
Mira, el amor perfecto de Cristo es algo genial. Porque el amor perfecto de Cristo un día te va a consolar. Pero en algunas escenas de la vida de Cristo, el amor perfecto de Cristo también volteaba mesas. Y cuando dice que el amor es perfecto, es porque no puede ser superado. El amor de Cristo es perfecto porque yo no lo puedo mejorar. Yo no puedo ser más amoroso que Cristo, ni tener un amor más puro que Jesús. Y a veces ese amor se expresó en condenación. ¿Sí lo ves? Entonces pensamos que el amor siempre es tierno, pero el amor perfecto de Cristo a veces era duro. Pero era por amor, porque la palabra dice que Dios nos tiene que corregir. Es preferible que nos discipline hoy a que caigamos en el infierno. Entonces dice, examínense para que no caigan en la condenación o para que no caigan en la reprensión de Dios, para que después no caigan y sean acabados con los que no aman a Dios. Entonces, si no escucho la disciplina preventiva, llega la correctiva. Y si no corrijo y no escucho la correctiva, llega la disciplina destructiva. Entonces, aún la peor disciplina de Dios viene para salvarme del verdadero infierno.
Hay una pregunta que me compartiste que yo creo que es muy interesante y tiene que ver con la diferencia entre el dolor y el daño. ¿Hay alguna diferencia entre el dolor y el daño?
Sí, cuando... Lo voy a decir brevemente para que podamos hablar los demás. Pero, básicamente, el dolor no siempre genera daño.
Okay.
A veces el placer genera daño y el dolor genera sanidad.
Okay.
Como cuando vas al odontólogo odontólogo, de nuevo, el placer de un dulce genera un daño irremediable en tus muelas, en tus dientes, y el diente no se regenera. O sea, el diente se daña y se dañó. La única forma es poner algo artificial encima. Uh-huh. Así que mala idea dañar los dientes, porque lo único que hace es tapar, 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 y un día ya no es ni siquiera tu muela, ¿no? Uh-huh. Entonces, mala idea. Entonces, lo que te da placer te dio verdadero daño. Uh-huh. Pero a veces lo que genera dolor, como un taladro que te rompe para iniciar un proceso de sanidad, es lo que te lleva a bienestar. Entonces, a veces interpretamos el dolor que Dios nos permite tener como un ataque, y realmente lo que nos está es ayudando. Y quería cerrar este punto con esta frase. Dijo John Bunyan, el escritor de El Progreso del Peregrino, extraordinario libro que les animo a leer. Dice, okay, la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el falso radica en esto. El hombre que verdaderamente se arrepiente clama contra su corazón, pero el otro, como Eva, contra la serpiente o algo más.
Chao.
¿Qué quiere decir? Que cuando nos arrepentimos de verdad en el desierto de consecuencias, nos arrepentimos de verdad, nos duele nuestra actitud, nuestro corazón. O sea, nuestra queja está en nosotros. Pero el que se arrepiente de mentira se queja contra otro, contra la serpiente o cualquier otro culpable. ¿Cómo sabes que alguien se arrepintió de verdad? Porque dice, es mi culpa. Y ya, eso es todo. No es tan difícil. Pero el que no se arrepintió de verdad dice, no, porque las circunstancias, como esa gente abusadora,
pero
¿verdad?
Pero es que no es fácil, imagínate.
Bueno, pero escucha, la gente abusadora, tú sabes, es los que abusan verbal y físicamente de mujeres. En algunos tribunales han dicho, es que estaba vestida, ¿verdad? De tal modo. Pero entonces eso no es un arrepentimiento verdadero, porque la culpa a ella.
Exacto.
Tú fuiste igualito.
Por eso, esa es la frase típica. No, pero es que imagínate, no es fácil.
Ah, no es fácil.
Es que no, esto no puedo.
Tú te autojustificas. Ajá. No estás arrepentido. Exacto. El arrepentimiento verdadero dice, fue mi error, soy responsable, asumo las consecuencias. Wow. Repito la frase.
Por favor.
La diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el falso radica en esto. El hombre que verdaderamente se arrepiente llora contra su corazón, pero el otro, como Eva, contra la serpiente o algo más. Eso lo dijo John Bunyan. Y algo interesante que quiero dejar aquí, porque esto no se habla, es los desiertos de consecuencia de David. David, conforme al corazón de Dios, sufre mucho. ¿Cómo pagó David con sus pecados? Aquí hay una moraleja triste.
El costo.
El costo de los pecados de David, no tanto lo pagó David, lo pagaron sus hijos.
Su familia.
Por ejemplo, su hijo con Betsabé, ¿qué pasó con él? Murió. Su hijo Amnón, el que abusó de su hermana, media hermana Tamar, ¿qué pasó? Murió. Absalón luego se molestó por cómo David manejó el tema de Amnón y Tamar. Y Absalón se le rebeló y casi lo derroca y lo sacó del palacio. Y Absalón terminó muerto. Los hijos de Israel luego murieron de una enfermedad que cayó sobre el pueblo. Y aún después de su muerte, Salomón, el hijo de David, heredó la lujuria de su padre y dividió y destruyó el reino por amor a su propia carne. ¿Cómo David pagó con sus pecados? Con sus hijos. Entonces te dije, escucha bien, que a veces lo valiente es ir al desierto sabiendo que tú no vas a cosechar lo que sembraste. Como por ejemplo, sembrar árboles que no te van a dar sombra, ¿verdad? Pero por bien, el que desaprueba los desiertos es como David, porque ahí estaba sembrando desgracia que tus hijos iban a seguir cosechando, ¿lo ves? Porque Moisés no vio la tierra prometida, pero hizo que sus hijos la heredaran. El pecado de David no terminó ante sus ojos porque Salomón seguía cosechando sus pecados. Entonces, no ignores los pecados, porque van más allá de tu personalidad, porque dice, ay, mis errores son mis errores, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Dice, yo soy yo y mis hijos son mis hijos. No, tus hijos van a heredar lo que tú estás sembrando.
O esta frase de solo Dios puede juzgarme y, no, Dios... te da, y no te da miedo que sí. O sea, no.
Pero hello. Cuando tú eres padre, no puedes decir que eres libre, porque tus hijos reciben todas tus consecuencias. Todas tus consecuencias. Tú eres indisciplinado, tus hijos van a ser afectados. Tú eres irresponsable, tus hijos van a ser afectados. Nadie es libre cuando otra persona depende de ti. Entonces, oye, ten cuidado. No digas que la paga del pecado no es muerte. Y cuando olvidamos esto, somos verdaderamente necios de corazón. Por eso, date cuenta, hay consecuencias y no son tanto que Dios las quiere enviar. Es porque tú caes en el hoyo que cavaste. Tú caes en el hoyo que cavaste.
Irónicamente.
Y por último está el desierto de peregrinaje. Es el último.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.